8 de la mañana con 30 minutos en punto. Hay congestión en muchos puntos de Santiago. Por ejemplo, Américo Vespucio, el Oriente, entre Recoleta y El Salto, está muy alta la congestión, según informa la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Rancagua con Diagonal Paraguay, entre El Lira y Salvador. Alameda, al Oriente, entre República y Manuel Rodríguez. Vicuña Maquena, al Norte, entre Santa Isabel y La Alameda. El Cerro Tajamar, entre Encomenderos y Santa María. Santa María, entre Los Carros y Loreto. En fin, muchísimos puntos de congestión. Está complicado el tránsito en Santiago.
Claro, y justamente porque está complicado el tránsito en Santiago, nuestro próximo entrevistado solo tendrá que ser por teléfono. ¿Cómo estás, Claudio Rego? Muy buenos días.
Hola, Virginia, hola, Álvaro. Me estoy privando de verlo y de saludarlo a ustedes directamente.
Así es. Y nosotros también, pero bueno, el taco.
Sí. Pero este programa transparentamos todo, Claudio, lo esperábamos en estudio, pero la contingencia dijo otra cosa, pero de todas maneras hay muchos temas que abordar y por eso hemos preferido la vía telefónica para hacer este contacto. Primero, ¿cómo se está, cómo se recibe en la candidatura este regreso de Michelle Bachelet y que prácticamente el foco de la última semana noticioso estuvo centrado en ella, en las primeras actividades y declaraciones también de propios camaradas, Claudio? Por ejemplo, estoy pensando en Jorge Pizarro, que el otro día decía, la mayoría de Chile es bacheletista. ¿Cómo se trabaja con esos antecedentes?
Mira, primero, para nosotros no hay ningún misterio ni tampoco nada inesperado. Cuando lanzamos nuestra candidatura hace ya casi cerca de un año, siempre pensamos que este era el escenario más probable, así que no hemos tenido ninguna contradicción vital a diferencia de otros candidatos, ¿verdad? Por cierto, la llegada ya lo que hace es despejar este tiempo más bien de silencio y de especulaciones. Y empezamos un tiempo más bien de propuesta y de debate, que es lo que yo espero que venga en los próximos días. Y respecto a lo que tú señalabas de Senador Pizarro, en estos momentos venía yo saliendo de una conversación con él, en que estábamos alineando distintos aspectos de la campaña. Y era que no hay una tensión. Todo el mundo reconoce que Michelle Bachelet tiene hoy día una perspectiva de favoritismo en esta primaria electoral. Eso es un dato que nadie niega. Ahora, nosotros creemos que tiene sentido competir, y competir porque creemos que Chile todavía tiene un anhelo de cambio importante, que efectivamente hay desafíos nuevos que en el pasado no se abordaron, hay una autocrítica pendiente que hacer por parte de la concertación, y probablemente el estilo de liderazgo que requiere Chile para el tiempo que viene es distinto, y en ese sentido la Democracia Cristiana y los miles de independientes que votaron por mí, los 60.000 independientes en la última elección primaria, creen que es importante que haya una voz distinta en esta elección primaria, y así va a ser. Así que el 30 de junio yo voy a estar compitiendo con Michelle Bachelet, y espero mostrarle a Chile que no es simplemente una disputa personal, que aquí lo que hay son ideas distintas, son enfoques distintos que complementan, que suman como una para construir una alternativa al gobierno de la derecha.
Claudio, estamos hablando con Claudio Rego, candidato presidencial de la Democracia Cristiana. ¿Cuál es el límite que usted se ha puesto? ¿Por qué? Porque cuando uno lo escucha decir que nuestra candidatura es la candidatura del futuro, no es la candidatura del pasado, es prácticamente el mismo discurso que en ese punto por lo menos está teniendo el candidato Alamán. Entonces, ¿cuál es ahí la diferenciación que usted quiere hacer sin que esto perjudique a su propia coalición?
Bueno, primero, nuestro gran objetivo es construir una candidatura única, ¿eh? Obviamente, cuando uno está en una disputa, como me ocurrió con Jimena Rincón durante enero, uno marca diferencias, pero las diferencias las marca dentro de una matriz común. Nosotros no nos gusta una sociedad en la cual se profundizan las desigualdades, ¿eh? No nos gusta una sociedad del exitismo que tenemos hoy día con este gobierno, que cree que los índices macroeconómicos son todos. Solamente un ejemplo. Este domingo leíamos una columna de Benito Baranda en La Tercera, en la cual decía, mira, uno de los problemas de la cifra de desempleo es que subestiman una realidad compleja, que es el empleo informal, que no está registrado en las cifras de empleo, y por otro lado, una gran cantidad, creo que son 500.000 a 600.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian, es decir, una suerte de bomba de tiempo social que tenemos en la sociedad chilena. Entonces, por un lado está esta cara del Chile que progresa, que es líder en la OECD, y por otro lado está esta otra cara del Chile que tiene las ciudades más segregadas socialmente, que tiene regiones como la región de la Araucanía, que son las más pobres de Chile, y donde está la ciudad más pobre, que es Ercilla, que tiene claramente un nivel de acceso a la educación y endeudamiento a la familia que es el más grande del mundo, y además que tiene un índice de desigualdad entre rico y pobre que es de los peores del mundo. Entonces, yo creo que nosotros no somos complacientes, no creemos que el status quo baste para un Chile más justo y más feliz, y en consecuencia estamos por cambiarlo.
Claudio,
dentro
pero
de esos cambios tenemos diferencias y tenemos énfasis distintos que nos gustaría plantear. Eso es parte de la competencia y eso es parte de la democracia.
Claro, pero por eso, Claudio, solo para cerrar, esta situación puede también generar heridas y costos importantes, porque cuando usted dice es que ellos son, porque en el fondo hay una alusión a Michelle Bachelet cuando usted dice mi candidatura es del futuro. O sea, estamos diciendo, en otras palabras, que para usted la candidatura de Bachelet es del pasado.
Pero mira, nadie se puede ofender porque uno diga realidades del porte de una catedral. Michelle Bachelet fue presidenta de Chile. Yo nunca lo he sido. Ella ha hecho gran parte de su carrera pública a nivel central del gobierno. Yo lo he hecho en el mundo local, a nivel de las comunas y de las regiones. Ella es socialista. Yo soy social cristiano, humanista cristiano. O sea, son diferencias que están ahí. Ahora, la riqueza de la Concertación es que ha logrado siempre dirimir su liderazgo de forma democrática, o casi siempre, y que lo que construimos no es una coalición monocolor, donde solamente hay socialistas o solamente hay demócratas cristianos. Es una alianza de centro-izquierda que tiene matices distintos. Te voy a poner un ejemplo. Yo en mi campaña he puesto énfasis en el tema, en lo que yo he llamado los complejos de la centro-izquierda, seguridad ciudadana, no solamente como algo represivo, sino como algo preventivo, la protección de la familia, no como algo conservador, sino como algo social que ayuda a todos los tipos de familias, los derechos y las obligaciones, y el emprendimiento. Yo creo que son sellos que yo puedo aportar como liderazgo a esta campaña, y que no los veo en mis socios socialistas. Ahora, ¿significa que eso está descalificando y debilitando a Chile? No, creo que está mejorando nuestra alternativa al incorporar temas que yo creo que están en el corazón de todos los chilenos.
Estamos conversando con Claudio Rego, candidato presidencial de la Democracia Cristiana. Claudio, me quedo dando vueltas una idea que planteó al principio. Yo no tengo contradicciones como otros candidatos. ¿A qué se refería puntualmente?
Que, mira, es cosa de mirar la trayectoria. Hay candidatos que siempre andan poniendo condiciones para ver si son candidatos o no son candidatos. ¿Ah? Marco Enrique Minami reclamó primero primaria. Hubo primaria. Dijo que quería debate programático. Hubo el debate programático y ahora dice que no hay primaria. A mí es una contradicción, es un doble discurso. Y hay colegas míos en la Concertación que partieron diciendo, y todo el mundo sabe a quién me refiero, que él solo iba a ser candidato si que Bachelet no iba. Después se dio cuenta que Bachelet venía y tuvo que cambiar el discurso. Bueno, nosotros desde el día uno dijimos, vamos a competir con quien sea, donde sea y como sea, porque creemos que los problemas de la democracia y de la mala calidad de la política se resuelven con más democracia y con mejor debate político. Y la experiencia inédita de primaria que tuvimos en enero los demócratas cristianos, convocando en la mitad del verano a 60.000 personas, es un buen ejemplo de que eso es posible. Y el peor ejemplo de que eso es obvio es lo que está haciendo la derecha, que todos los días se descalifican a Lamán y Golbón, y que yo creo que es lo que está dando pie para que algunos personeros de la derecha, como Longueira, inclusive pongan en duda la existencia de la primaria de la derecha.
Claudio, estamos hablando con Claudio Rego, candidato, precandidato presidencial de la Democracia Cristiana, candidato a la Democracia Cristiana, precandidato, claro, de la oposición. Claudio, esta semana hubo toda una repercusión por declaraciones que hizo el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teller, a propósito de lo que fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el que había avisado, él visó el atentado a Pinochet. Bueno, cosas que, ojo, no son para nada nuevas, lo dijo el propio Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, está en montones de libros que se han escrito, sin embargo, claro, genera una serie de repercusiones, pero es interesante entender un poco si esa declaración que hace Guillermo Teller a usted y a la Democracia Cristiana le hace confirmar aquella Democracia Cristiana que no está por alianza con el Partido Comunista, le hace confirmar esta determinación.
Mira, vamos por partes. Primero, no es ningún misterio que el Partido Comunista, en forma inédita en su historia en Chile, durante los 80, después de la brutal represión que sufrieron los chilenos y también el Partido Comunista, aparte de la dictadura, optaron por un camino que yo reprocho política y moralmente, que es el camino de la lucha armada. Es un dato que todos conocíamos. Yo aprovecho las declaraciones de Teller no solamente para decirles que me parecen inoportunas, porque revivir más bien el pasado y no el futuro, sino también para reiterar lo que es mi reproche a la violencia en política, que lo he tenido siempre desde que tengo uso de razón. Ahora, que la derecha chilena, que le fue a rendir honores al dictador hasta el día de su muerte, que fue cómplice por acción o por omisión del peor terrorismo de Estado que conozca la historia de Chile, con miles de personas asesinadas, torturadas, exiliadas y desaparecidas por parte de funcionarios del Estado financiados por los impuestos de todos los chilenos, venga a rasgar vestiduras y a tratar de dar clases de respeto a los derechos humanos y de pacifismo, me parece un doble estándar que literalmente clama al cielo.
¿Usted prefería que se hubiesen quedado callados los personeros de gobierno, el candidato Goldborn, el candidato Alamán?
A mí me parece que algo... O sea, yo creo que Chile está cansado del doble discurso. Así como está cansado un presidente que en la mañana llama a la unidad y en la tarde descalifica a sus adversarios, también está cansado de quienes en la mañana predican los derechos humanos en ciertos países y para ciertas personas, y en la tarde critican o avalan las violaciones de derechos humanos en otros países para otras personas. Y en esto, honestamente, aunque a alguno le ofenda, me parece que el doble discurso lo tiene tanto el Partido Comunista como la Unión Demócrata Independiente. Y creo que es una de las cosas que no hace daño el día en política.
Estamos con Claudio Orrego, candidato presidencial de la Democracia Cristiana, conversando hasta ahora, en Mañana Será Otro Día. A propósito de estas declaraciones de Guillermo Tellier, Claudio, ¿cómo se explica usted que se realicen en este momento, cuando justamente se estaban produciendo acercamientos o se estaba tratando de llegar a acuerdos de cara a un eventual pacto de gobierno entre todos los partidos de la oposición? Ya ha habido diferencias importantes entre su partido, la Democracia Cristiana, y el Partido Comunista. Esto se ve casi como una provocación, seguramente, para algunos sectores de su partido, estas declaraciones de Guillermo Tellier justo en este momento. ¿Cómo se las explica usted y cómo se puede salir precisamente de esta pequeña crisis que se está viviendo a propósito de estas declaraciones para generar un acuerdo al interior de la oposición?
Mira, para mí estas declaraciones, al igual que otras declaraciones, para mí son absolutamente incomprensibles. No solamente por la mala oportunidad, sino también por el contenido. Yo lo he dicho muchas veces, yo durante la época de la dictadura, Álvaro, me tocó luchar codo a codo con muchos comunistas por recuperar la democracia y por defender los derechos humanos. Eso es lo que a mí me hace inexplicable, que esos mismos comunistas que sufrieron el terrorismo de Estado hoy día no tengan la misma firmeza para defender los derechos humanos en todo el mundo. O sea, cuando el Partido Comunista Chileno solidariza con el líder de Norcorea, que tiene al borde de la guerra casi nuclear una parte del planeta, solidarizan con Siria, solidarizan con Cuba, yo simplemente no lo entiendo.
Pero por eso le pregunto, Claudio, le pregunto si las declaraciones de Guillermo Tellier para usted como demócrata cristiano son una lápida para acercarse al Partido Comunista para negociar, digamos, un programa de gobierno, un futuro gobierno conjunto.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que las declaraciones para mí, honestamente, no son nuevas.
Claro que no lo son, por eso le pregunto.
Pero decirla en este momento, es el tema.
Oye, la diferencia que yo he tenido con el Partido Comunista... sin ser una persona para nada anticomunista. O sea, yo, ¿qué más quisiera que el Partido Comunista Chileno retomara la senda completamente democrática que siempre tuvo la historia de Chile y se acercara más al comunismo europeo? Pero mientras eso no ocurra, mientras tengamos este doble discurso, cada día es más difícil. Ahora, estas declaraciones realizadas hoy día, a mí, no sé, me parece inexplicable en un partido que se haya caracterizado por ser un partido pragmático y un partido estratégico. Creo que eso más bien enreda cualquier conversación que la facilita, y me imagino que el Comité Central del Partido Comunista, que entiende que todavía se reúne y discute, estará evaluando no muy positivamente lo que acaba de hacer Tellier el fin de semana pasado.
Estamos con Claudio Rego, candidato presidencial de la Democracia Cristiana. Educación sigue siendo un tema fundamental, Claudio, y fue uno de los primeros puntos que ha tratado la candidata Michelle Bachelet, anunciando el fin al lucro, anunciando también el avance en gratuidad en todos los sectores de la educación, en todos los estamentos. De inmediato surgieron las críticas no solamente de los dirigentes estudiantiles, sino que también de los otros candidatos. ¿Usted cómo leyó estas primeras declaraciones de Michelle Bachelet respecto a educación, considerando que, a diferencia suya, ella ya estuvo 4 años en el gobierno?
Mira, primero decirte que yo creo que ella se viene a sumar a lo que muchos venimos diciendo hace mucho tiempo en este país. No veo en ello algo muy novedoso, es decir, no queremos que se lucre con dinero estatal en educación. Es un tema en el cual ya hay hasta un documento firmado de la oposición hace ya algunos meses, hace algunos años. Segundo, yo creo que estamos todos por avanzar en la gratuidad. Y nuevamente, como todas las preguntas difíciles en la vida, la pregunta no es el qué, la pregunta es el cómo. Por dos razones. Una, no basta con prohibir el lucro. Mira lo que ha pasado con la educación universitaria. Está prohibido el lucro en Chile hoy día, y sin embargo el Estado no ha tenido o la capacidad o la voluntad o ambas para evitar que eso ocurra. Así que no basta solamente con prohibirlo, hay que tener un Estado que sea capaz de fiscalizarlo. Y segundo, que todos sabemos que el tema del lucro no es la panacea en términos de calidad, porque si fuera así, todos los establecimientos educacionales, que son el 100% de los educacionales municipales, al no tener lucro, tendrían buena calidad. Y no es así. Es decir, eliminar el lucro es un requisito necesario, pero no suficiente para abordar el tema de fondo de la educación, que es el tema de la calidad. Para eso faltan muchas cosas. Carrera docente, estímulo para traer a los mejores profesores, reformas pedagógicas en el aula, en fin, buenos equipos directivos, que son todos temas que no se resuelven solamente con la eliminación del lucro. Y por último, te diría yo, en materia de gratuidad, a mí me gustaría que entráramos al área chica, porque como el presupuesto es limitado y no da para todo, yo me haría algunas preguntas. ¿Queremos gratuidad solamente para las universidades públicas? ¿O queremos que también los estudiantes chilenos más pobres que estudian en entidades sin fines de lucro, pero no públicas, también tengan beneficio estatal? ¿Solamente para la educación universitaria o también para la educación técnico-profesional, que hoy día acoge a 400.000 jóvenes chilenos que no están teniendo apoyo del Estado? ¿Solamente la escolar o también la preescolar? Es decir, como todo en la vida, el verdadero debate que yo espero que poder tener con Michelle Bachelet en los próximos días es el cómo, porque el camino al infierno está pavimentado de buena idea. La pregunta siempre es cómo, en qué plazo y con cuánta plata.
Claudio, estamos hablando con el candidato Claudio Rego. Claudio, mañana se vota en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se vota la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Si usted fuera diputado, ¿qué votaría mañana?
Mira, para serte franco, uno tiene que estudiar, es difícil votar una cosa que uno no conoce en detalle. Hubo una discusión en la Cámara, porque entiendo que esto es un juicio. Entonces, antes de pronunciarse como juez, uno tiene que escuchar a ambas partes. Entiendo que hubo presentaciones en la comisión, tanto de personas que consideran que el ministro Bayer ha incumplido con la ley, como la defensa que el ministro Bayer ha hecho sus funciones. Así que no tengo hoy día todos los antecedentes para pronunciarme, y entiendo que muchos diputados que apoyaron la presentación de la acusación hoy día están evaluando los antecedentes para definir su voto.
Pero Claudio, una pregunta.
No me quiero correr en lo siguiente mismo. Ya. Te quiero responder. Lo que a mí sí me parece complejo es que todo el problema de la educación superior, especialmente lo que tiene que ver con el lucro y los fraudes que hemos visto, se asocian solamente a una persona. Porque como yo lo dije en otras ocasiones, el problema de la Universidad del Mar no partió con Bayer, partió antes.
Claudio.
Y en consecuencia, no es solamente el rol de un ministro el que ha hecho posible que en Chile se viole sistemáticamente una ley que prohibía el lucro en la universidad.
Claudio, sí, pero así como usted considera inoportunas las declaraciones de Teller, ¿le parece inoportuna la presentación de esta acusación constitucional en el momento en que se hizo?
A ver, si usted me ha preguntado a mí, si yo lo hubiera hecho, no. En este momento no lo hubiera hecho. Ahora bien, es una facultad de la Cámara de Diputados es una facultad de la Cámara de Diputados, y yo espero que los diputados voten en conciencia, de acuerdo a los antecedentes que tengan. Pero que la acusación constitucional no sirva como cortina de humo para poder discutir en fondo un tema que es que le preocupa a todos los chilenos. ¿Por qué, habiendo prohibición del lucro en el sistema de educación superior, y especialmente en las universidades, en Chile ha existido? Y te digo más, aquí las responsabilidades son bien compartidas, porque así como yo creo que la concertación tiene que hacer una autocrítica, digamos las cosas por su nombre, la UDI también. Cuando se discutió el sistema de acreditación, la UDI presentó 500 indicaciones y el Instituto de Libertad y Desarrollo, encabezado por Luis Larraín, llegó a sostener que el sistema de acreditación iba a matar, comillas, el mercado de la educación universitaria. Yo creo que aquí ha habido un sector que ha hecho todo lo posible porque no se fiscaliza, y hoy día rasga vestiduras porque otros no fiscalizaron. Así que eso es parte del debate político, que espero que no quede opacado por esta discusión constitucional.
Claudio Rego, finalmente, esta propuesta que ha hecho Lawrence Goldborn de incorporar a la Constitución cualquier tema de cesión de soberanía a otros países, de establecerlo dentro de la Carta Fundamental, ¿cómo toma esta propuesta de Lawrence Goldborn?
Mira, una de las cosas buenas de las campañas, Álvaro, es que uno empieza a conocer realmente la calidad política de los candidatos. A mí me parece absolutamente lamentable lo que está haciendo Lawrence Goldborn. Nunca en la historia de Chile hemos ocupado la política exterior como una munición de campaña. Eso tiene ribetes de populismo. Tratar de sacar provecho de una coyuntura conflictiva, compleja para Chile en su relación tanto con dos países importantes como Perú y Bolivia, proponiendo algo absolutamente sexista, me parece lamentable y que no habla bien del candidato. Pero a eso le agregaría lo siguiente: si algo hemos aprendido los chilenos estos años, es que una de las peores herencias de Pinochet fueron los altos quórums que dejó establecidas en la Constitución para efectos de impedir cualquier cosa. Entonces, lo que está haciendo Goldborn no solo es politizar las relaciones exteriores de Chile, sino que peor aún, está tratando de rigidizar y casi inmovilizar cualquier alternativa el día de mañana de un acuerdo con cualquier país, garantizando, por cierto, los principios de integralidad del territorio nacional y de la soberanía chilena. Pero, como todos sabemos, desde hace cuatro décadas, Chile ha experimentado y ha propuesto distintas alternativas que creemos que van en beneficio de ambos países. Yo no me cerraría a priori a ninguna, pero lo que está claro, que no va a ser con dos tercios como tú vas a lograr el día de mañana, producir un acercamiento entre países que son hermanos y que nos gustaría tener un futuro común.
Perfecto, le queremos agradecer a Claudio Orrego, candidato presidencial de la Democracia Cristiana, que nos acompañó esta mañana por el teléfono, pero ya lo tendremos más adelante aquí en estudio. Gracias, Claudio, buenos días.
Gracias, Claudio.
Álvaro y Mirna, nos debemos el abrazo. Buen día, buena semana, y gracias por el contacto.
Gracias.
Hasta luego.